Hola, yo soy Aaron Porras. Gracias por estar escuchando el podcast Quebrando el Cero. Hay un próximo episodio que tengo especialmente para ti y que está pronto a reproducirse. Espero que lo disfrutes. Pero antes de que empiece el episodio, quiero contarte dos cosas. La primera es sobre Tendo, el cual es una herramienta en la nube que genera tiendas en línea para emprendedores o para comerciantes con el fin que puedan empezar a vender en internet en minutos. Tendo genera tiendas en línea equipadas con absolutamente todo, inclusive pasarela de pagos. Tendo tiene un plan gratuito, así que puedes ingresar a tendo.com, Tendo con doble N, tendo.com, para crearte tu propia cuenta, tu propia tienda. Y bueno, luego me cuentas cómo te fue. Ok. Lo segundo que te quiero contar es acerca de 4Geeks Mentors. 4Geeks Mentors son sesiones privadas de mentoría específica para emprendedores. Mentorías en temas como estrategia de negocios, cultura y talento humano, marketing y ventas, e-commerce. Entonces, quiero decirte que puedes ingresar a 4geeks.io/mentors, 4geeks.io/mentors, y entonces das al botón de agendar llamada para que agendes una llamada en cualquiera de estos categorías que te dije previamente. Si ingresas el código quebrando, obtienes un descuento de un 15% en la mentoría. ¿Okay? Son mentorías privadas, mentorías que tardan aproximadamente una hora, hora y media, virtuales 100%. Entonces, ahí te dejo esa herramienta para que la utilices como manera de destrabar algunas cosas que están bloqueando el crecimiento de tu negocio. ¿Okay? Ahora sí, viene el episodio. Hola, muchas gracias por escuchar un nuevo episodio del podcast Quebrando el Cero. Hoy estoy con Luis Diego. Luis Diego es un amigo que conozco hace varios años, como 5 aproximadamente. Uh-huh. En temas de emprendimiento, voy a resumir un poco lo que yo veo, y en la conversación con Luis Diego, él va a acercarles un poco más acerca de él y acerca de sus experiencias. Yo creo que tienen que escuchar esto. O sea, lo que estén haciendo ahora, yo sé que es importante lo que está haciendo, pero escuche esta conversación. Yo antes participaba en hackatones, en reuniones con emprendedores o lo que sea. Y en alguna de esas reuniones, en alguna de esas hackatones, vi que era la misma gente la que las estaba organizando. Y casi siempre esa misma gente era la cara de Luis Diego. Casi siempre. Entonces ya uno empezaba a mapear la gente que más ruido estaba haciendo, para bien o para mal. Y Luis Diego era una de las personas que estaba haciendo ruido en cuanto al tema, en cuanto a temas de emprendimiento. Así que eso ha estado, digamos, taladrado en mi mente durante todo este tiempo. Así que hoy estoy sentado con Luis Diego porque tiene una historia interesante que quiero que escuchen. Luis Diego ha fundado algunas compañías propias y también es empleado de otras compañías, pero ese paso de emprendedor a empleado es del que nunca se habla, siempre se habla al revés. Así que hoy vamos a hablar con Luis Diego acerca de eso. Luis Diego, gracias por abrirme la puerta. Hoy estamos aquí en tu oficina, en tu edificio, no en tu oficina, pero sí en tu edificio. Gracias por abrirme la puerta para que la gente se conecte un poco más acerca de quién sos, acerca de lo que ha hecho los últimos 20, 30 años. Tal vez puedas darnos una introducción.
Pura vida, Alan. Muchísimas gracias. Me dio un gusto tenerte acá en Namutec, mi nueva casa, Namutec Fintech, desde Santa Ana. Mira, gracias por todo eso que decías. Yo creo que no soy tan viejillo, entonces no podría hablarte de los últimos 20 o 30 años. Hace 30 años yo probablemente estaba aprendiendo a caminar, sobre todo 32. Pero sí te puedo hablar de los últimos 10 años que fueron, han sido 10 años muy intensos en los que, en efecto, fundé un par de compañías, fundé y luego vendí mi participación en dos compañías. Y participé como advisor o con ideas o apoyando proyectos, yo diría que en un montón de empresas más. Precisamente una de las razones de eso es la gente tan, tan carga y tan chiva que conocí durante muchos años organizando hackatones. Mucha de esta gente con la misma iniciativa que se inscribían en una hackatón, hackatones con datos abiertos para solucionar problemas sociales en instituciones del gobierno, o sea, era algo muy específico. Uh-huh. Lo hicimos por 5 años bajo la marca de Desarrollando América Latina y luego otros eventos, otras organizaciones con las que colaboré para que organizaran sus hackatones. Incluso ahorita estoy colaborando indirectamente con un proyecto muy bonito que tiene que ver con turismo, también una hackatón. Conocí mucha gente emprendedora en el sector de tecnología, sobre todo programadores, con los cuales después generamos sinergias y colaboraciones en proyectos que teníamos en la empresa de tecnología que yo tenía con un socio. Y en otros campos, hasta en el campo más personal, o sea, con muchas personas les ayudé a dar ese paso de que se echaran al agua a emprender. Recuerdo muy bien la historia de Daniel Aguilar, con quien he estado hablando, y le mando un saludo. Él está ahorita terminando una maestría en Guadalajara. Él fue participante en una de las hackatones y creo que 2 años después nos llamó para ofreciéndose para ser patrocinador. Dijo que el hackatón le había cambiado la vida y le había dado el impulso necesario para fundar su empresa y les estaba yendo muy bien y que por eso querían retribuir patrocinando
¿De qué era su empresa,
este
¿De qué
evento
era
su empresa? De desarrollo de aplicaciones móviles. Okay. y de IoT. Okay. Creo que se llama Creatix Digital. Uh-huh. Sí. Y también, Alan, algo de lo que me siento muy, no sé si orgulloso, pero que me gusta mucho mencionar, es a las personas a las que humildemente pude ayudar con simplemente escuchándolas o con un consejo para que no dieran el paso a iniciar algo propio, porque a mí me parecía, por la experiencia propia y por saber lo difícil que es emprender en este país, los muchos años de sufrirla, que hay que llevar el palo, que hay que llevar la incertidumbre, la soledad, la ansiedad y demás, les ayudé a que no dieran ese paso, y varias de esas personas me han agradecido muchísimo en el camino porque realmente encontraron lo que los hacía feliz. Yo les hacía a esas personas una pregunta y era: ¿vos querés emprender o querés empezar algo porque ese es el sueño de tu vida? Porque vos, cuando vas a trabajar todos los días en lo que sea que estés haciendo, te levantás en la mañana y lo primero que pensás es en este proyecto personal y prácticamente sufrís por no estar trabajando en eso, por no estar haciendo eso que te apasiona. Te pones de mal humor porque estás haciendo algo que no te gusta. Es decir, hay una motivación, hay un proyecto que te mueve enormemente, o la razón es que no te gusta lo que estás haciendo y que tal vez la solución es cambiar de trabajo. Y en varias ocasiones la respuesta era: la verdad es que sí, estoy harto de mi trabajo, no me gusta, o me di cuenta que estudié esto y no me gusta lo que estudié y en lo que estoy trabajando. En otras ocasiones me decían: yo estoy ya decidido, yo voy a renunciar y voy a empezar algo propio, pero no sé qué y necesito que me ayude. Yo le decía: ¿pero que te ayude a qué? Yo no te puedo decir, mira, ponete una empresa ponete una panadería, ponete una empresa de tecnología, o ponete una empresa que haga tornillos, ¿no?
Eso no se sugiere, claro.
¿Verdad? Entonces sí, Alan, te puedo contar muchas historias bonitas de los últimos 10 años y ese paso, que es el tema que propusimos para hoy, ese paso de ser emprendedor empleado, que sí, sin duda es un tema tabú, y para mí hace un par de años era un tema tabú que involucraba muchísimo apego, ego, y otros elementos que no me permitían ni siquiera pensar en eso. No, yo ya me eché el agua, yo ya soy emprendedor, ya fundé empresas, no, yo ahora sigo. Y bueno, en el camino me fui dando cuenta y la vida me fue presentando oportunidades que me han permitido reinventarme y tal vez yo no soy el dueño de la empresa para la que trabajo, pero sí te puedo asegurar que soy un emprendedor que trabaja para una empresa y lo disfruto montones.
Eso me gusta mucho, un emprendedor que trabaja para una empresa. Cuéntanos un poco, Luis Diego, acerca de las empresas que ha intentado fundar. Uh-huh. o que ha tenido. Y si recuerda alguna experiencia, porque creo que esta decisión de ser un emprendedor que trabaja para una empresa es la sumatoria de un montón de cositas. Uh-huh. Casi siempre malas experiencias. Uh-huh. ¿Qué tan malas han sido esas experiencias donde has estado? ¿Qué recuerdas? ¿Qué nos puede uh-huh. compartir?
Mira, yo te puedo decir sobre las empresas que inicié. Fue con un socio, inicialmente una empresa de inteligencia comercial que fue mutando hacia una empresa de servicios de tecnología. No desarrollábamos tecnología, sino que sobre todo implementábamos uh-huh. tecnología, integradores de tecnología o implementadores de soluciones en la nube. Una de ellas en las que fuimos pioneros en el país y en la región fue las plataformas de datos abiertos como socios de la empresa Junar, del buen amigo Diego May. Entonces, fue bien interesante. Esa empezó hace casi 10 años. Y otra empresa que fundamos en el 2014, nos asociamos con unos colegas ecuatorianos, una empresa de inteligencia de entorno. No era tanto de análisis de datos, un área en la que ya teníamos mucha experiencia en la empresa previa, sino de análisis de información de corte político, económico y normativo. Uh-huh. Una propuesta de valor muy innovadora para ese momento, que estaba teniendo éxito en Ecuador y que varias empresas estaban pidiendo el servicio en Centroamérica. Entonces lanzamos una empresa de inteligencia de entorno y comunicación estratégica que también ha tenido éxito. Y esas son dos, son las dos empresas que inicié. Ahorita no recuerdo otras que haya querido iniciar. Yo creo que estaba muy ocupado con esas. Ideas siempre surgieron, ¿verdad? Pero estaba muy ocupado con esos dos negocios y experiencias que te pueda contar los primeros
años. Perdón, antes de que me cuentes las experiencias, ¿había funding en esas empresas?
En la primera no hubo funding del todo. Okay. Y de hecho aquí te puedo pasar un santo. Yo siempre le cuento esto a mis amigos. Iniciar una empresa significa pasar muchos meses sin salario y después nosotros estábamos muy jóvenes cuando la empezamos saliendo de la U. Después nos pagábamos $100 por un par de meses, luego $200 y decíamos que ya por lo menos la empresa nos estaba pagando la gasolina.
Claro, simbólico. Uh-huh.
Luego $300, $400, cuando ya nos pagábamos $500 todos los meses, ya uno decía, hijo de pucha, ya por lo menos me alcanza para birra, echarme sí. un par de birras.
Sí, sí.
Y de ahí cuando nos pagábamos 750 y 1000 y ya el equipo no éramos dos, sino tal vez éramos tres o cuatro personas, alquilar oficina, estar inscrito en la caja, ¿verdad? Y todo lo demás, las cargas sociales, subcontratar servicios por si te caía un proyecto mediano o grande en el que no tenías el recurso, entonces subcontratabas, empezar a lidiar con cosas como que los clientes te pagan a 30 o a 60 días, pero usted tiene que pagar la planilla todos los meses. Uh-huh. Eso no es nada nuevo, eso es lo que viven todas las empresas, pero los que han iniciado empresas saben lo que es pasar muchos meses sin pagarse, ¿verdad? Hay que pagar aguinaldos, hay que subir salarios y demás. Entonces, en la primera no tuvimos inversión. Recuerdo que el contador nos dijo en el año 4 que esa era una empresa muy sana porque había cumplido con el ciclo natural de los negocios, que era tener pérdidas en los primeros 3 años y a partir del cuarto año ya ver un poquito de utilidades y en el quinto y en el sexto. Uh-huh. Y así fue. Las ventas año a año iban creciendo, en los primeros años acumulando pérdidas y después ya empezamos a tener números verdes. Y en la segunda empresa sí tuvimos inversión, unos socios locales que nos asociamos con los ecuatorianos y entonces iniciar esa segunda compañía fue un proceso un poco más acelerado, porque teníamos el recurso para... Ya teníamos el producto que básicamente lo estábamos importando, ¿verdad? El producto era un servicio, uh-huh. un servicio y los procesos. Pudimos contratar a un par de personas para empezar el negocio y ya salir a vender casi que desde el día uno. Entonces, tuve esas dos experiencias, una sin inversión, otra con inversión.
Okay. La primera donde no tuviste inversión y que los primeros 3 años estuvieron en rojo, el cuarto año estuvo en verde. Muchos tal vez podrían pensar, bueno, en ese cuarto año saliste, ¿verdad? Saliste en el cuarto año.
En realidad lo que hice fue empezar a gerenciar la segunda compañía, pero siempre estuve vinculado a la empresa de tecnología, sí. Okay. Pues yo era socio y tenía un rol activo en ambas empresas, sí. Okay.
Uno siempre cree que cuando está en verde es porque a lo mejor así va a seguir, uh-huh. en verde durante el tiempo. Y verde para todo, verde para sí. la compañía, para mi vida, para la relación, para mis relaciones, para todo. Pero, ¿por qué no seguiste en esa, uh-huh. en esa primera compañía? Si estaba en verde.
Fue una decisión estratégica. Vimos una oportunidad de iniciar la segunda compañía y no estaba en nuestros planes que... Sí estaba en nuestros planes tener una participación porque habíamos ayudado en todo el proceso de establecer la empresa y traerla. Y después se presentó la oportunidad de que yo la gerenciara por un tiempo al menos. Y hablamos de un par de años y después fueron como 3 años y medio. Vimos una oportunidad de diversificar, digamos. Mi socio en la primera compañía también era socio de esta y diversificamos como divide and conquer. Y entonces ese fue más o menos el racional que usamos en ese momento.
Va, muy bien. ¿Qué historia recuerda? De esa primera compañía donde no había inversión, donde los primeros 3 años estuvieron mal. Probablemente las historias vengan de los primeros 3 años.
No, las historias nunca paran. Recuerdo haber empezado muy jóvenes. Recuerdo que muchos clientes nos preguntaran que de quién era esa compañía. Recuerdo...
¿Qué decían?
De un socio y yo, de nosotros, y éramos personas menores de 25 años. Te estoy hablando que iniciamos cuando salimos de la U. Historias muy chivas. Una vez con mi socio decíamos, nosotros no nos damos cuenta de lo que hemos hecho porque hasta que la gente nos lo dice, y es porque uno está muy metido en lo que está haciendo y bien o mal, en algún momento te das cuenta porque te lo dicen, ¿verdad? Y nosotros estábamos haciendo algunas cosas bien, hicimos alianzas interesantes, un proyecto en el año 2012 para 20 instituciones del gobierno. Y eso creo que nos catapultó y nos dio muchísimas enseñanzas y fuimos creciendo en esta línea de ser integradores de tecnología o implementadores, ser resellers de diferentes plataformas, ¿verdad? De empresas globales y demás. Eso fue un camino muy interesante. Recuerdo que una vez un gerente de una empresa muy importante del país también, que le vendía al gobierno y demás, además eran amigos, me invitó a almorzar y me dijo, mae, mira, discúlpame el francés, no voy a hablar aquí en francés, pero ustedes no tienen ni la más remota idea de lo que hicieron. Ustedes pegaron un proyecto.
¿Él era competidor?
No teníamos el mismo servicio, pero era una empresa de tecnología de servicios también.
Okay.
Entonces, ustedes no tienen la más remota idea de lo que hicieron. Vender un proyecto de tecnología a 20 instituciones del gobierno al mismo tiempo, usted no sabe lo que significa eso. Ni empresas, para no decir nombres, ni empresas muy grandes en este país han logrado eso. Y obviamente con el proyecto no nos hicimos millonarios y demás, pero era, digamos, lo que representaba hacer un proyecto para uh-huh. tantas instituciones a la vez. Y nos dijo, yo leo mucho sobre todo lo que yo ponía. Yo hacía mucho la labor de PR en la empresa, tal vez por eso es que me ubican como emprendedor y demás. Me decía, yo te sigo mucho y te leo. Y yo cuando te leo pienso dos cosas. O que son muy buenos o muy jetones. Pero yo creo que es lo primero, que ustedes son muy buenos. Y queremos trabajar con ustedes, hagamos una alianza, no sé qué. Eso fue muy, muy reconfortante, ¿verdad? Y te cuento que nosotros... En ese momento lo analizamos y dijimos, no, muchas gracias, no nos interesa. Lo que ustedes hacen O sea, el giro de negocio de ustedes es muy diferente al de nosotros y nosotros queremos seguir por este giro de negocio que tenemos. También hubo gente interesada en adquirir la compañía y no era algo que nos interesara en ese momento. Obviamente experiencias como cuando los proyectos salen mal y hay que poner la cara también, por supuesto. Algunos proyectos que clientes se enojan y sencillamente deciden no pagarte. En esos momentos yo creo que no hay que perder la paz, a menos de que obviamente si no te pagan esa factura, que tu negocio está en riesgo, no hay que perder la paz y hay que tratar de siempre quedar bien en la medida de lo posible y tomar todo eso como aprendizajes. Y también el enfoque de los emprendimientos, yo creo que a veces nos queremos que el servicio o el producto esté perfecto y lo que hay que tratar de tener es algo vendible, uh-huh. algo vendible, hacer buenas relaciones para que tengas gente dispuesta a experimentar con vos, a probar tu servicio o tu producto e irlo mejorando en el camino. Entonces, no tener algo perfecto porque estás quemando tiempo y recursos, sino algo vendible y tratar de venderlo. Y si no se te vende, entender por qué no se te está vendiendo para cada día estar más cerca de realizar tu primera, segunda, tercera, o quinta, o décima, o treintava venta, uh-huh. ¿verdad? Hay una sola cosa que mantiene a las compañías a flote y son las ventas, los ingresos.
La plata, el cash.
Así es. Entonces, ese debe ser un enfoque, yo creo que primordial.
Uh-huh. Muy bien. ¿Cómo lidia uno cuando una compañía, digamos, está expandiéndose? Hay diferentes puntos de vista. Uh-huh. Dentro de los directores o entre las personas que toman las decisiones ahí. Algunas personas son más conservadoras que otras. Otros son más agresivos que otros.
Sí.
Uh-huh. A mí me ha pasado. Uh-huh. Y yo justo por eso he cerrado un par de empresas.
Claro.
Pero cuando eso te toca, cuando ves que tu socio, tu amigo, uh-huh. levanta la mano y dice, mae, lo que usted dice no tiene sentido. Uh-huh. ¿Qué pasa?
Los desacuerdos, los acuerdos y desacuerdos son el día a día en una sociedad. Y en temas de internacionalización, nos pasaba mucho en una de las empresas. Necesitábamos expandirnos a la región más rápido porque ciertos clientes nos lo estaban pidiendo. Y uno de los socios nos decía, hasta que no lleguemos a cierto nivel de ventas aquí, no deberíamos expandirnos allá. Si nos cuesta vender aquí, nos va a costar el doble vender allá. Entonces yo creo que hay que analizar las situaciones en cada momento con las variables que influyen en ese momento. Uh-huh. Y tomar decisiones con base en eso. Ojalá tratar de tomar decisiones bien fundamentadas y no dejarse llevar por las emociones, ¿verdad? Y como en muchas áreas, hay que manejar el riesgo, ¿verdad? ¿Cuál es mi riesgo? ¿Cuál es mi costo de oportunidad si no lo hago? ¿Y cuál es mi costo de oportunidad si lo hago y no me va bien? ¿Verdad? Entonces, creo que ahí sí.
Uh-huh. Diego, se... Hay un mensaje allá afuera. Hay un mensaje allá afuera que más que todo viene de algunas universidades o de algunos grupos colectivos de gente que le interesa eso. Pero el mensaje es debes emprender.
Sí.
El mensaje es debes matricula esa carrera porque en 4 años vas a tener tu propia empresa. Matricula esa carrera en la mejor universidad con este profesor, con esta modalidad, porque vas a ser tu propio jefe.
Yo creo que esto es una crítica que siempre he hecho y se lo he dicho incluso a personas allegadas de universidades, y es que las personas que están diciendo eso, las escuelas, universidades que están diciendo vení para que tengas tu propia empresa, vos podés tener tu propia empresa y demás, las personas que están enseñando emprendimiento, en muchos casos yo he visto, son personas que nunca han empezado una empresa o no uh-huh. tienen una empresa. Uh-huh. Entonces yo ahí ya veo una falla en el sistema. Y sería muy bueno para la economía y para mucha gente que mucha gente más se echara al agua a tener una empresa. Lo que hay que decir claramente es que es muy difícil. Entonces, hay que ver de que todo el mundo puede, puede. De que todo el mundo esté dispuesto es lo que no estoy seguro. Porque a menos de que tengas inversión, que la inversión igualmente representa bastante riesgo, de que el inversionista pierda la plata, sobre todo en Costa Rica o en Centroamérica, que tenemos una escala muy pequeña, es muy difícil que el inversionista invierta un monto y después le devuelvan 7 veces ese monto o 100 veces ese monto, ¿verdad? En el mejor de los casos le van a devolver lo que invirtió con un poco de interés, ¿verdad? En algunos casos. Entonces, de que todo el mundo puede, puede. De que todo el mundo esté dispuesto, no creo, ¿verdad? Porque es muy difícil. Y bueno, año tras año vemos la tasa de mortalidad de las nuevas empresas es altísima. ¿Cuánto es? 9 de cada 10 fracasan en los primeros 3 años. Uh-huh. Entonces, vale la pena repensar por qué le estamos diciendo a todo el mundo, vaya,
tírese, arranque.
Una empresa, su probabilidad de éxito es del 10%, ¿verdad? Entonces, eso hay que repensarlo. Y también le he dicho a alguna gente, vea, si usted no está 300% seguro, si usted no está dispuesto realmente a sacrificar todo, a dejar su trabajo, a dejar su buen salario, a vender su carro, a saber que van a haber momentos donde no va a tener plata, meses donde no va a recibir plata, pero tiene que pagar usted salario de otros, a tener las dificultades de ser una empresa muy pequeña que puede ofrecer salarios no tan competitivos y casi nada de beneficios, y le va a costar mucho reclutar,
atraer, uh-huh,
que le va a costar vender porque usted nadie lo conoce, que tiene competidores muy grandes con mucho más capital para igualar o mejorar lo que usted está haciendo. Si usted no está dispuesto a eso, mejor no lo haga. Y los que sí lo hacen y les va bien, también necesitan a personas motivadas que quieran trabajar en empresas pequeñas, medianas, grandes, que sean atractivas, que les esté yendo bien, que tengan un ambiente chiva. Entonces, si todo el mundo es emprendedor, nunca tendríamos empleados o colaboradores motivados. Entonces, es como el huevo o la gallina, ¿verdad? Uh-huh. Es un juego por ahí.
Uh-huh. Sí, eso que dices está bien. Yo creo que ahora que dices el tener colaboradores motivados o colaboradores acorde a la idea de la compañía, del grupo, que cuando se funda una compañía nueva, el riesgo es para todo mundo. El riesgo es para todo el mundo. Es para las personas, los socios que están fundando. Es también el riesgo para sus clientes. Porque nadie me dice a mí que usted tenga experiencia haciendo algo. Uh-huh. O que sepa lo que está haciendo. Es pura probabilidad, pura matemática de que pueda funcionar lo que está haciendo o no. Y hay riesgo también para los colaboradores que toman la decisión de unirse a esa compañía.
Así es.
Porque tengo una hipoteca, porque tengo una familia, porque tengo algunas responsabilidades que... Sí, la compañía está muy bonita, tiene una oficina muy bonita, tiene un ambiente bonito, tiene open tables, tiene todo el tema que a mí me gusta, pero es que el salario que usted me paga no paga la escuela de mi niña.
Así es.
O no paga lo que sea. Entonces, yo creo que hay demasiado romanticismo alrededor del tema de crear empresa, de emprendimiento, que mi mamá decía que nadie experimenta por cabeza ajena. Y hasta que uno va y se mete al lodo y está ahí un buen rato y ojalá se caiga y coma mierda en el lodo, es una sumatoria de experiencias que lo hacen uno tomar decisiones. Pero, Diego, ahora estás en una compañía, ahora estás de empleado.
Así es.
En una compañía que tiene funding, digamos, o que está respaldada por un grupo de empresas fuerte, ¿no?
Como decías, eres un emprendedor trabajando para una empresa. Uh-huh. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿De qué tuvo que librarse para pasar de eso? Uh-huh. Al principio decía, al principio mencionaba ego, al principio me mencionaba, no, ¿cómo? Si yo soy emprendedor, tengo que seguir. Si esta mierda no funciona, tengo que seguir.
Apego a lo que ya había hecho. ¿Sí? Sentir que mi personalidad...
¿Qué dirán mis amigos?
Sí. Sentir que lo que me definía como persona era mi trabajo de los últimos años, de los últimos 10 años. Bueno, yo tuve la fortuna de, en el año 2017, obtener una beca del Ministerio de Ciencia y Tecnología para hacer una maestría en Inglaterra. Hice una maestría en Políticas de Ciencia y Tecnología en la Universidad de Sussex. Ese tiempo, yo ya había tomado la decisión de que iba a vender mi participación y, bueno, fue un proceso nada sencillo, pero al final se dio como se dio. Y eso me ayudó poco a poco a ir cambiando el cassette, cerrando el capítulo y pensando en lo que viniera después de venir de Inglaterra. Yo regresé al país en el oficialmente como en abril del 2019. Estuve haciendo un proyecto por unos meses para el Banco Interamericano de Desarrollo, para la oficina de Honduras, una colaboración en procesos innovadores en materia de educación y seguridad ciudadana. Planteamos hacer una hackathon y una ideatón y al final se quedaron las propuestas listas para ejecutarse seguramente este año 2020 y dirigí dos talleres de co-creación allá con actores de esos dos sectores, bien interesante. Estuve haciendo eso para el BIT y en el camino me topé con un buen amigo, también emprendedor, que está dirigiendo esta compañía, Namutec. Me comentó sobre una posibilidad, una línea de negocio que necesitaba a un gerente de producto. Y bueno, pasé por el proceso. Bueno, además de que... A ver, ¿qué andaba buscando yo? Yo sabía y sé que quiero seguir trabajando en el sector de tecnología. Yo no soy ingeniero, soy administrador de negocios, pero tengo como 10 años de trabajar con tecnología. Uh-huh. Y me apasiona muchísimo. Creo que comprendo bastante las posibilidades que nos brinda la tecnología y puedo traducir
para nada de pereza el trabajo que estoy haciendo, dedicarle fines de semana si es necesario para que la tarea salga y hacerlo con gusto. Yo andaba buscando mucho eso, andaba buscando el placer de trabajar nuevamente en una industria que amo, que es la tecnología, y encontré eso acá en Namutec. Encontré un ambiente laboral muy bueno con varias personas también que son o han sido emprendedores con proyectos en el roadmap bien interesantes. Uh-huh. Esta es una empresa, antes nos llamábamos Coinca, ahora nos llamamos Namutec, que tiene más de 20 años en el mercado, en diferentes giros de negocio, tenemos presencia regional y precisamente esa experiencia que tenemos y ese posicionamiento nos ha ayudado mucho en esta transición a convertirnos en una empresa fintech y tener la capacidad de innovar y agregar valor al ecosistema financiero y a los usuarios finales.
Perfecto. Diego, las personas que están escuchando este episodio, este podcast en general, son empresarios, son CEOs y son emprendedores de Latinoamérica. Algunos de ellos es probable que les estén pasando mal en cuanto a crecimiento, en cuanto a ventas, en cuanto a esta mierda no funciona y me quiero ir, en cuanto a muchas cosas. Y seguramente está escuchando esto y ve un espejo en lo que dices. Si tuviera la oportunidad de hablar con alguna de esas personas, uh-huh, que está escuchando esto y la está pasando mal, no puede dormir porque las deudas están hasta arriba, porque cancelaron dos clientes, el socio amenaza con irse. Uh-huh.
Yo les diría que si para ellos cerrar el negocio o dedicarse a otra cosa es una opción, que la consideren. Porque a veces, como te decía, a veces el ego o el apego o el qué dirán nos ata. Uh-huh. Entonces, si para ellos es una opción, que la consideren y que busquen las formas, que busquen la forma de salir. Y si no es una opción, que los motivo a que sigan luchando, porque yo soy un fiel creyente de que el esfuerzo premia en la vida, tarde o temprano, pero premia. Eso es lo que les podría decir. Que si yo volvería a emprender, muy probablemente sí. Y bueno, estoy emprendiendo nuevos proyectos, estoy poniendo mis ideas estoy tratando de concretar mis ideas acá en esta empresa, lo estoy haciendo para una empresa que igual agrega valor, con la ventaja de que no me tengo que preocupar del reclutamiento, de que no puedo pagar los salarios que paga el mercado, de que se me va un empleado, de que se pelean entre ellos, que tengo que las responsabilidades patronales, uh-huh, y todas esas cosas, como dicen, uno a veces no puede ser dueño y gerente, o sos dueño o sos gerente, o bueno, la verdad es que los temas esos administrativos de ser dueño, de estar renovando la póliza de riesgos del trabajo todos los años y que no lo puedes hacer digital, de estar inscribiéndote como pyme,
tienes que hacer fila
todos los años. Para no pagar el impuesto a las sociedades, porque realmente eso es una pyme, etcétera, 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 ¿verdad? Tengo la ventaja de que ahora no me tengo que preocupar de muchas de esas cosas. Entonces yo les diría eso, que realmente lo consideren, que no dejen que el apego y el ego se adueñe de ellos. Y quería decirles algo más. Cuando yo le contaba a mi familia o amigos que yo quería meterme a trabajar en una empresa mediana o grande, que quería tener estabilidad, que a veces es una mala palabra en el emprendedor, no, si usted va a emprender, usted tiene que estar acostumbrarse a pasarla mal, no, que quería cierta estabilidad, que quería meterme en una empresa mediana o grande para aprender, yo quería aprender, quería uh-huh, una empresa que tuviera procesos, departamentos, recursos para hacer cosas. Entonces eso sí, me lo planteé y busqué. Bueno, mi familia me decía, no, usted no va a poder. Te juro, mi familia y algunos amigos me decían, madre, usted no va a poder. Usted no puede con la rutina, usted no puede con los horarios, usted no puede tener un jefe, no. Madre, está loco. Madre, no le va a ir bien. Mi familia me decía, usted no lo ve en una empresa. No. Si usted se mete en una empresa, se va a volver loco y al tiempito va a renunciar y se va a poner una cosa. Yo estoy segura que usted al tiempito se va a poner una cosa. Bueno, ahí ya llevo como 8 o 9 meses acá y me siento súper feliz y me veo acá por varios años, trabajando acá por varios años, y bueno, y en varios años podríamos volver a conversar a ver si arranqué algo nuevo otra vez o sigo emprendiendo dentro de una organización.
Perfecto, Luis Diego, se nos va el tiempo. Gracias de verdad por hablar de ese tipo de temas que no se hablan en prensa, en podcast, en televisión, en ningún sitio. Se empuja a la gente a que se tire al guindo, pero cuando están en el guindo no le dicen qué hacer. Así que bueno, gracias de verdad por abrirse y por contar un poco esas experiencias. Siempre hago dos preguntas para finalizar.
Ajá. No, y gracias a vos, Alan, por la oportunidad, por venir aquí a Nanotech y por el trabajo que haces. Yo también escucho tus podcasts y leo tus posteos. Es bien interesante el negocio que ustedes tienen. Los felicito por estar expandiéndose, ¿verdad? Expandiendo fronteras. Y nada, contás conmigo también. 4Geeks cuenta con Luis Diego, con Luigi, para lo que les pueda ayudar y seguir remando fuerte juntos.
Perfecto, ese hashtag remando fuerte me gusta mucho. Es como marca personal, me parece a mí.
Sí, yo tengo ya varios años, yo creo que debería en mi Instagram tener el signo de marca registrada, porque yo ya tengo bastantes añillos de decirlo y es curioso, gente de otros países y todo me han dicho que los inspira mucho, les gusta mucho y es muy pegajoso.
Vea, dele pausa a este episodio. Abra Twitter o abra lo que sea en Google y escribe hashtag remando fuerte y luego sigue escuchando ese episodio. Ya, eso es todo. Te decía entonces, bueno, gracias por lo que dices. Te decía entonces que al final, para finalizar, tengo dos preguntas que casi siempre las hacemos con los invitados que estén en este episodio. Una de ellas es, ¿qué está leyendo?
Estoy leyendo, ay, qué curioso, lo ando en el bulto. Estoy leyendo un libro de García Márquez, ajá, de Ángeles y otros demonios.
Ok.
Y quiero leer un poco más de Gladwell, Marco Gladwell, este año. Y uno de mis objetivos también es hacer un poco más de cursos en línea. Quiero, lo digo públicamente, estoy sacando la certificación de PMI ACP, de Agile Certified Practitioner, del PMI, y quiero ver si hago un cursito sobre Python. Quiero meterme un poquito
ahí, interesante,
la programación.
Interesante, a tocar números.
Ajá.
Súper bien. La otra, ¿a quién nominaría para este podcast?
Ah, qué buena. Qué buena pregunta. Tengo buenos amigos emprendedores. Creo que ya Simón Echavarría está de vuelta en el país. Uh-huh. Con su, bueno, su empresa, ahorita mejor no voy a batear, ¿no? Licitaciones en línea, creo que.
Okay.
O una cosa así, ¿sí? Se llama Simón Echavarría o Juanca Madrid, Juan Carlos Madrid, de la empresa Virtual Works.
Okay.
También de tecnología le ha ido súper bien y además tienen ya otro par de empresas.
Juanca, dices.
Juan Carlos Madrid.
Ok.
Juanca tiene Virtual Works, tienen Nesco y tienen ShareBits o ShareSlides. Sorry, Juanca, si lo dije mal. Ya tienen como tres empresas. Es un emprendedor que está calladito, pero le va fenomenalmente. Creo que disfrutaría mucho ahí toda tu audiencia escuchar mucho de lo que está haciendo Juanca, incluso para clientes en diferentes países.
Perfecto, así que Simón, Juanca, vamos por ustedes.
Pura vida.
Gracias, Luis Diego.
Gracias a vos, Alan.
Pura vida.
ShareKids se llama. Juanca Madrid tiene Virtual Works, Nesco. El maestro está muy enfocado en el sector turismo. Mae, tiene una alianza.
Simón me suena, pero Juanca no.
Travelocity.
Mae, Juanca. Ah, ya.
Nesco. Busca ShareKids, es una plataforma muy tuya.
¿Cómo lo escribo?
ShareKids, así.
Este episodio llegó a ustedes gracias a 4Geeks. 4Geeks es una compañía enfocada en crecimiento exponencial de negocios. Recuerda que puedes encontrar este y todos los demás episodios en tu plataforma de podcast favorita, como Spotify, Apple Podcasts o inclusive YouTube. Recuerda también compartir esos episodios con tus colegas, con otros emprendedores, para que otras personas puedan nutrirse del contenido y la experiencia y de las conversaciones y experiencias que aquí se están compartiendo. Así que nos escuchamos entonces en un próximo episodio.